Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos. Sean bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo los números telefónicos. Saben ustedes que nos interesan mucho sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios. Estos son el 536-4339, 536-8989 con cuatro líneas, y el 523-2633, extensión 134. También, como todos los jueves, ponemos a su disposición unos ejemplares de una revista, un número especial de la revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, cuyo tema central es estructura y desafíos del desempleo. En esta ocasión, este número pues fue patrocinado por diferentes instituciones, entre ellas el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Economía de la Universidad y la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar sobre los grandes grupos empresariales en México, los grupos que en los últimos años se han reorganizado, se han unido, se han asociado con capitales nacionales y extranjeros y se han convertido pues en los más poderosos de la economía nacional. Recordemos que su origen más cercano lo encontramos en el proyecto modernizador que se ha impuesto al país hace 15 o más años, cuyos ejes fundamentales han sido la apertura económica y el famoso adelgazamiento del Estado, es decir, la desregulación económica y la privatización de empresas paraestatales. Desde esta perspectiva, pues un poco la lógica era que la iniciativa privada en sus procesos competitivos serían el puntal del desarrollo económico. A varios lustros de esta perspectiva, ¿qué ha sucedido con esos grupos? ¿Cuál ha sido su incidencia en el crecimiento o en la crisis? ¿La crisis actual cómo los afecta o cómo influyen ellos en la crisis? Estas interrogantes, entre otras, son las que trataremos aquí. Para ello nos acompañan tres especialistas en la materia. Ellas son la doctora Elvira Concheiro Borges, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, Elvira.
Muy buenos
bienvenida.
Días, Marina, muchas gracias.
El maestro Jorge Basabe Cunhat, quien también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Jorge Basabe, buenos días. Bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y Carlos Morera Camacho, también de del Instituto de Investigaciones Económicas y que trabaja en esta área de estudio. Carlos Morera, buenos días. Bienvenido.
Buenos días,
pues bien, a manera de introducción, yo quisiera preguntarles a ustedes cuáles son los límites, las contradicciones y costos, pues, de las reformas económicas y financieras de las que hablaba hace un momento, realizadas en el marco de este proyecto neoliberal y que permitieron la conformación o reorganización de estos grandes grupos. ¿Quién quiera comenzar? Carlos Morera. por decisión.
Bueno, yo creo que valdría la pena plantear que las reformas, el auge y la crisis que vieron los grupos y la crisis en la cual están inmersas y está inmerso el país, tiene que ver con todo un proceso de reorganización capitalista planteado fundamentalmente en el plano interno por las reformas financieras que se llevaron a cabo en el periodo salinista, de manera más decidida, reformas financieras y reformas económicas, pero que tienen su antecedente inmediato, lo tuvieron en el periodo de Miguel de la Madrid. Me refiero concretamente a la apertura comercial y a la apertura financiera que estuvo y al proceso de reforma económica. Si nosotros, para ubicarlo rápidamente, o sea, estas reformas financieras, con esa apertura a los mercados financieros, en donde cambió fundamentalmente la forma de financiamiento que tradicionalmente se venía llevando en México y en el mundo, es decir, básicamente con crédito bancario, y cambió fundamentalmente inversión por portafolios a través de fondos de inversión. También hubo crédito, pero fundamentalmente fue la inversión en cartera la que creció mucho más extraordinariamente. Y dentro de esa inversión en cartera, básicamente fue esta reforma financiera tuvo como su soporte que el 70% del financiamiento fuera sobre pasivos de corto plazo, o sea, préstamos de corto plazo. Esto le posibilitó un gran auge, un gran cúmulo de inversión, pero tenía una fragilidad extraordinaria. El otro soporte es la reforma económica. En términos de una reforma económica en donde, si bien es cierto, según datos oficiales, había 8,000 inversionistas antes de la nacionalización de la banca, como propietarios de los bancos y como propietarios de las grandes empresas, después de las reformas que hicieron en el periodo salinista, teníamos 130,000 inversionistas. Esto es cierto, nada más que hubo también en esta reforma, había 130,000 inversionistas, los cuales eran como tales, que no tenían injerencia directa, y había una pequeña élite de control. Eso es el aspecto fundamental. O sea, sí hay una gran socialización de la propiedad, pero hay una gran centralización del control, que son los que ejercieron finalmente, entre esos grandes accionistas y el Estado, las reformas económicas. En términos de costo, bueno, estos dos daban una situación de gran fragilidad. Yo voy a dar dos datos nada más. Con una situación muy similar entre Brasil y México, con una deuda muy similar, México en el periodo 88-94 pagó por servicio de la deuda 20,000 millones de dólares, mientras Brasil pagó 10,000 millones de dólares. O sea, el costo es el doble en términos de situaciones muy similares de deuda y de reformas con sus propias especificidades. En términos hoy, a datos de Banco Mundial, en lo que costó al país por transferencia neta de capitales es del orden de 125,000 millones de dólares.
Esto es. Y bueno, ¿cuál ha sido ese papel de los grandes grupos en la crisis actual?
Bueno, Jorge. Habría que establecer que en el nuevo modelo de crecimiento que se impulsa desde el gobierno, desde la administración de Miguel de la Madrid, hay dos pilares fundamentales sobre los que se cimienta. Claro, está el impulso a las exportaciones, pero a fin de cuentas siempre nos lleva a la pregunta: ¿quién va a hacer esas exportaciones? El adelgazamiento del Estado, ¿quiénes van a tomar esas empresas? Entonces, está fundamentado, claro, entre otros elementos, pero principalmente sobre la expectativa del incremento de las inversiones extranjeras, la importancia que se le pone a las inversiones extranjeras en México, y por otro lado, en que estos grandes grupos empresariales del país van a ser los que abran la puerta de las exportaciones y los líderes del conjunto económico, los que arrastren al conjunto. Es decir, así fueron concebidos. Ahora, es relativamente sencillo hoy en día encontrar, en cuanto al primer aspecto que yo mencionaba, las inversiones extranjeras, lo bueno y lo malo. Es decir, aquellas inversiones directas que han entrado al país desde fines de los años 80, lo que va de los 90, y aquellas que fueron inversiones en cartera, volátiles, especulativas, que salieron y que, entre otros elementos, fueron el detonante de la crisis en fines de 1994. El otro aspecto es más difícil de encontrar, es decir, es más difícil de ver las partes positivas y las partes que no han sido desarrolladas a plenitud o que están siendo contradictorias al desarrollo económico del país. Porque, por un lado, tenemos a grupos empresariales muy fuertes que efectivamente están saliendo al exterior, se están globalizando, están invirtiendo fuera, están logrando exportaciones en volúmenes importantes, aunque parte de ello se debe también a su competitividad, al nivel a los costos salariales en el país muy bajos y a las continuas devaluaciones, pero efectivamente algunos sectores como el vidrio, el cemento, autopartes, tienen una importancia, es decir, han logrado desde los años 80 incrementar su productividad y son muy competitivos en el exterior. Se invierte en el área latinoamericana, e incluso en Estados Unidos y en Europa, algunas empresas, pero por otra parte se han despegado del país. Además de que muchos de ellos para exportar son importadores muy importantes y entonces nuestra balanza comercial entra en problemas cada vez que exportan más, cada vez que crecemos. Pero este aspecto de la falta de desarrollo del conjunto económico, mientras estos grandes grupos se despegan y se internacionalizan, es tal vez más difícil de captar, pero mucho más, pero muy importante. Muy importante porque nos indica que ha habido que se está implementando un modelo de crecimiento con muchas contradicciones, en donde se ha dado preferencia y apoyo, eso lo vemos hoy en día y probablemente hablemos un poco más adelante de eso, en los bancos, un apoyo desmedido, descuidando al resto, a un resto de sectores empresariales medianos y pequeños, no ligados a las empresas mayores para la exportación y para el crecimiento, y que quiebran, existe desempleo y se retrasan todavía más productivamente.
Bien, a estas dos características, en términos generales, pues, del capital de cartera y de la entrada, pues, de inversión extranjera, pero con estas características un poco especulativas, que ha traído como consecuencia, como nos dice Jorge Basabe, de alguna manera este despegue del país, es decir, no un crecimiento, como dijera, sin efectos multiplicadores, etcétera. El papel de las privatizaciones, ha sido el papel de las privatizaciones, Elvira?
Mira, yo creo que todos estos factores que han mencionado Carlos y Jorge, se completan con el proceso de privatización. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es decir, estamos hablando de los años 70 para acá, de un cambio importante en lo que es esta estructura, digamos, de poder económico del país. De eso estamos hablando, ¿no? Que estas reformas, el conjunto de reformas económicas a las que hacía mención Carlos, efectivamente aceleran ese proceso de reestructuración, digamos, tanto en la función económica que de estos grandes grupos de industriales, comerciales, financieros, de manera que se inserten de otra manera en un papel económico distinto, en un modelo económico distinto, que estamos viendo, que estamos en crisis en este momento, y además una manera de formas distintas de operar de estos grandes grupos. Estamos hablando ya de grupos que no tienen una estructura familiar en su propiedad, como todavía encontrábamos mayoritariamente hacia los años 70, sino que ha habido un proceso muy acelerado en donde, como decía Carlos, en relación con lo de los bancos, se socializa la propiedad en el sentido solamente de ampliación del número de inversionistas, pero hay una crecimiento enorme del control en muy pocas manos de estos grandes grupos. De tal manera que ahora tenemos, después de las sucesivas crisis que ha vivido el país, un nuevo cuadro de nuevos grupos. Algunos se han reciclado, digamos, de aquellos grupos industriales que teníamos hasta los años 70, aquel llamado Grupo Monterrey, etcétera. Ahora son consorcios mucho más complejos que sortearon las dificultades económicas de esos años, y otros se beneficiaron enormemente surgiendo nuevos grupos. En esto se insertan las privatizaciones, que es lo que tú me preguntas. Yo creo que es un nuevo momento en el que a este proceso que venía desarrollándose se agrega la posibilidad, por una parte, de contar con grandes e importantes empresas en manos del Estado, que todas las dificultades en las que se había visto los grupos se resuelvan por la vía de unas nuevas adquisiciones, ya sea de la banca, ya sea de empresas que el Estado se preocupó por poner en muy buenas condiciones antes de su privatización. Y creo yo que en esto hubo un proceso político también en el que desde el poder se escoge a quiénes serán los nuevos poseedores de estas grandes empresas estatales, y con eso se contribuye de manera muy directa desde el poder estatal a una reconformación de los grupos dirigentes desde el punto de vista económico del capital privado.
Bien, y bueno, a estas alturas, esto yo decía que a manera de introducción, a estas alturas, ante la crisis actual, la nueva crisis que digamos tiene su detonante en diciembre de 94, ¿qué ha sucedido con los grupos, con estos grandes grupos empresariales? ¿Los afecta la crisis? ¿Se han beneficiado de la crisis? ¿Quiénes han sido afectados? ¿Cuáles son las condiciones, pues, o las características que les permiten una u otra condición? No sé. Carlos, de todo.
Yo pienso, creo que todos tenemos algo que decir sobre esto, yo pienso que les afecta la crisis indudablemente, pero pueden relativizarla, porque en buena medida, porque están dirigidos hacia el exterior, porque están volcados al exterior. Es decir, compensan parte de los efectos de la crisis que a los otros sectores les afectan notablemente, ellos lo pueden compensar con su salida al exterior. Sin embargo, es de nuevo un proceso que hay que tiene dos aspectos que tenemos que ver. Por otro lado, desde los noventas, con estas expectativas de crecimiento y de cambio en el país, se endeudaron, comenzaron a endeudarse de nuevo en el exterior, algo que hasta 1987, en los años 80s y desde los años 70s, tuvieron una carga terrible de deuda externa, vino la crisis de deuda externa. En el 87 logran prácticamente hacer que su deuda externa sea poco importante, pero vuelven a endeudarse a principios de los 90s y esto ahora les afecta. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de grupos como Citur, del grupo SIDEC, con problemas tremendos, que tienen que rematar sus bienes inmuebles para pagar su deuda, y algunos otros grupos también con el mismo problema. Y por el otro lado, tenemos también que definitivamente la recesión de la economía mexicana, el mercado interno deprimido, les afecta, porque a fin de cuentas su base es México y no están pudiendo, con un mercado como este, potencializar toda su capacidad de ventas.
Tú mencionabas que están volcados al exterior, es decir, que exportan estos
grupos. Sí, en buena medida. Yo creo que hay muchos grupos que tienen ya, claro, es muy diferenciado, 20, 30 o más por ciento de sus ventas colocadas en el exterior, según los últimos datos.
¿Incluyendo Teléfonos de México?
Sí.
Sí, Carlos Morera.
Sí. Mira, yo quisiera hacer el énfasis un poquito en esto antes de meterme a la situación de la crisis. Porque a mí me parece muy importante, lo que estamos nosotros discutiendo aquí, que se discute muy poco, es cuál es finalmente la reorganización que está haciendo y cuál es la situación actual sobre el cambio de estructura de poder. Y hablar de cambio de estructura de poder desde el punto de vista de las reformas económicas y esta vinculación del Estado con el capital, que es lo que está planteándonos Elvira, es, dicho de otra manera, cuáles son las formas que adoptó esta reorganización y la riqueza que se generó en este país y fuera de este país, y que tuvieron acceso a los grupos en este proceso de reorganización capitalista. A mí me parece muy importante esto, porque en términos de una sumatoria más o menos apretada y gruesa de que a qué tuvieron acceso para este gran proceso de reorganización, estamos hablando del orden de 125 mil millones de dólares. ¿De qué estoy hablando esto? De toda aquella riqueza que se produjo en el país, más toda aquella parte que tuvieron de financiamiento, de inversión financiera, de crédito, de inversión especulativa, estamos hablando de un volumen de esta naturaleza. Entonces, de esto, hubo sobre la base de políticas muy endebles que yo señalaba anteriormente. ¿Cuál es el costo de esto? Bueno, hoy daba datos, los dio datos ayer el presidente, se quedó corto. Él habla del costo de esta crisis de 70 mil millones de dólares sobre 20-25%. Él dice que lo asume directamente, lo asume directamente en el discurso, porque lo que lo vivimos y lo que lo sufrimos somos muchos millones de habitantes de este país. Pero se queda corto, ¿en qué sentido? Yo digo, sí afecta, esto nos está afectando a todos, les afectó a los grandes grupos del gran capital, eso hay que decirlo claramente, de manera, como señalaba Jorge, contradictoria y diferenciada. Sin embargo, hay responsables. A mí me parece que es muy importante que nosotros caractericemos la crisis. Y la crisis tiene en eso soporte la reforma. Les afecta a ellos, pero nos socializan los costos. O sea, aquí las pagamos unos. Ellos pagan una parte. ¿Por qué? Yo voy a poner el caso, lo que decía Jorge, el caso de Inbursa Carso, Teléfonos de México, es cierto, ese es uno de los grandes grupos que sale mucho más fortalecido de la crisis. Y tiene una estrategia muy similar,
¿De esta crisis
de diciembre. Estoy hablando de los errores de diciembre que se decían, ¿no? Que ahora los asume plenamente, ¿no?
Pero también es nada más en este periodo el
costo. No, aquí estamos hablando no solamente de... Yo daba costos de todo el periodo de reorganización capitalista. Lo que estoy hablando ahora es de esta situación que señalan cuánto nos costó.
Las anteriores crisis también había salido muy fortalecido, y por eso preguntaba, ¿de cuál exactamente? Porque donde se forma propiamente ese grupo, pues es en la crisis De los 80, ¿verdad?
Pero yo iba a hacer así un análisis comparativo muy rápidamente, en donde, para decir un dato, mientras en el periodo de los 80, es cierto, cuando Grupo Carso, con las características de mercado interno, de crisis bancaria, tiene acceso a 6 grupos financieros, o sea, 6 grupos de capital financiero, 6 grupos industriales, y después en los 90, con la adquisición de Teléfonos de México, hay una transnacionalización del Grupo Carso, hay una gran internacionalización. En este periodo del 95 a la fecha, Grupo Carso hace el mismo mecanismo que hizo en el periodo 83-87. Forma los famosos INCA, Sociedades de Inversión de Capital, y tiene ya posicionamiento considerable que va del 49% en empresas de telecomunicaciones, en empresas de servicios, estoy hablando de TV Azteca, etcétera, con recursos ajenos, que es la forma de operar del capital financiero propio sobre la base de un pequeño, relativamente pequeño capital propio, sobre la base de recursos ajenos. Es una estrategia muy similar a la que hizo en aquel tiempo la Casa de Bolsa Inbursa para apropiarse de lo que hoy son los lo que se llama Carso tradicional. Esto es una expansión muy fuerte que se da en este proceso de esta crisis, como ningún otro grupo. Y la otra es cómo hace del Grupo Carso, de la Holding Carso, hace una escisión que se subdivide en 3 partes. Deja la parte tradicional, la que se apropió en 83-87 industrial y comercial, y se forma ya la que es Carso France Telecom, en todo lo que tiene una estrategia de expansión internacional, donde tiene inversiones en América Latina, en África, Estados Unidos, etcétera. Y la otra, donde forma también una sociedad de inversión para el posicionamiento de los nuevos procesos de privatización, es decir, electricidad, petroquímica y ferrocarriles. Esta expansión de este grupo es extraordinaria. Ahora, tenemos la otra contraparte. Los grupos también, que por cierto, los grupos bancario-industriales o industrial-bancarios, o sea, Visa Bancomer, Vitro Serfin, y llamo así Visa Bancomer porque son igual que Inbursa Carso, finalmente la élite que controla son los grandes grupos, los grandes accionistas, y estamos hablando aquí de Eugenio Garzada liderando, en el Carlos Slim liderando, y en el caso de Vitro Serfin. Ahí no les fue tan bien. Pero el sobreapalancamiento que tuvieron tanto en uno como en otro lado, tanto en la banca como en la industria, es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de ellos porque ellos fueron los que contrataron el crédito, ellos son los que tenían toda esta una perspectiva al respecto. Sin embargo, también, ya nada más de manera lateral, dentro de todas estas reformas que son contradictorias y son incongruentes y no se aplican como, incluso como ellos las plantean, ellos plantearon en la, se dice claramente en la ley de las reformas económicas, en donde solamente los paquetes de control son para personas físicas mexicanas. Y sin embargo, en el caso de Visa, de Vitro, de la gran mayoría de estos grupos, fueron los propios grupos que para el paquete de control fueron financiados, todos ellos, en la compra y la privatización. Es algo poco conocido, y en el caso de Teléfonos de México, el financiamiento para la privatización, para esta reforma económica, fue con fondos del gobierno federal, muchos de ellos, y otra parte sí fue con financiamiento externo, a plazo de un año, o sea, les dieron por adelantado el negocio.
Yo creo que sí, que efectivamente las dificultades que provoca la crisis, es decir, es una crisis de tales características y dimensión, profundidad, la que hemos estado viviendo, que no hay en este país, y eso ya habla del tipo de crisis que estamos viviendo, no hay en el país quien no salga raspado, digamos. Pero creo que sí, que efectivamente es de naturaleza muy distinta cómo afecta, no solamente por las condiciones o características que podrían tener algunos para protegerse de ellas, y otros que son responsabilidad de los propios grupos. Es decir, bueno, cuando estamos hablando de la situación, y ya hablaremos con más detalle de la banca, hasta dónde es solamente la situación de la crisis, bueno, o no son parte ellos mismos de la crisis. Yo creo que de los que provocan la crisis, a mí me parece que sí. Es decir, efectivamente ahí hay toda una condición de crecimiento excesivo de la cartera vencida, que ponen en serias dificultades a la banca, pero bueno, toda la expansión del crédito fue propiciada por la banca. Como este ejemplo, podríamos poner en cada uno de ellos, y me parece que si fuera característica general del tipo de crisis, bueno, no habría banco que se salvara, y efectivamente hay algunos, como a Inbursa, que no le va tan mal, ¿no? Nada mal, es decir, que es el de Carso. Y lo mismo podemos decir en grupos industriales, que pese a estar en esa situación, como lo de Sidec, es decir, con grandes adeudos, sin embargo tienen condiciones pues de capital fresco, están siendo los que captan el poco o mucho capital extranjero que esté llegando. Con esto quiero decir que en la crisis no a todos nos va igualmente mal, y como decía, me parece, Carlos, que bueno, aquí son parte de ese proceso. Es decir, apostaron a una política, lo apostaron de manera muy ciega durante el salinismo, todos estos grupos, es decir, apostaron a esas reformas, apostaron a ese modelo económico que rápidamente se vio los grandes problemas que acarrea, las grandes dificultades que trae en general para el país, desde luego de manera más acentuada para los trabajadores, pero en donde se pueden generar y desatar procesos económicos de los que no se salva ni siquiera el gran capital.
Solo quería agregar una cosa, porque aquí surgen, nos podemos hacer varias preguntas de todo esto. Una de las primeras es si era fundamental y resultaba indispensable el que se fortaleciera a estos grupos en los años 80 ante la apertura. Es decir, venía la apertura al capital externo, y era importante no permitir en cierta medida que fueran devorados por el capital externo. Pero por otra parte, eso tiene consecuencias, que el grado extremo es el del proteccionismo excesivo a los bancos. Es decir, yo creo que durante los años 80 se les permitió, además de aprovechar a los mayores grupos, el adelgazamiento del Estado, con procedimientos que, bueno, ahora se cuestionan, en fin, pero ellos eran los que tenían capacidad de comprar ciertas empresas. Además, por sus inversiones financieras, se fortalecen de una forma muy importante en esos años, y eso les permite que ahora, en general, salvo casos muy contados y salvo el caso de la banca, no parezca que hasta este momento estén en peligro de ser dominados por el capital externo, es decir, que pierdan el control en todo este proceso de asociaciones estratégicas. Pudieran estarlo hacia adelante, depende de los escenarios que tengamos enfrente, pero hasta el momento no ha sido así. Entonces, desde aquí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿fue importante que se les apoyara, se les fortaleciera además porque son los únicos que estaban en capacidad de exportar. Y aquí tenemos que ver incluso sector por sector, en muchas ocasiones, para ver las contradicciones en las que se entra cuando esto sucede en el caso del sector bancario, por ejemplo. Y bueno, que son grupos muy grandes, que crecen, bueno, es... con una reorganización administrativa que crecen y crecerán para ser competitivos. El problema, podemos trasladarlo a otro aspecto, arrastran al conjunto, tienen vocación de arrastre, o por el hecho de que van y todas sus proveedurías las ubican de cierta calidad en el exterior, entonces se alejan del país. Es decir, lo que tenemos que ver es ese otro elemento de encadenamiento que tiene que ver con una política industrial de largo plazo, como lo han hecho, tenemos otros ejemplos, el caso de los países asiáticos, el caso de Corea, que encadena quinquenios desde los años 50, que en este país no hay. Y entonces eso de nuevo nos lleva a que por más que estos grandes grupos tengan un gran éxito, se vean relativos, se vean afectados por la crisis, como ya decían muy bien quienes me antecedieron, pero lo importante aquí es si se van a convertir en otra economía dentro de la economía.
Claro, eso es una, perdón, hasta dónde efectivamente en ese modelo en donde había que apoyar que se abriera el capital extranjero, esa sin un mercado interno, claro, mínimamente con sólido, después de tantos años de crisis teníamos un país destrozado, un mercado destrozado, de que hasta dónde se podía, porque no sé, yo creo que ahí estaba de entrada el problema, ¿no?
Sí, claro. Pero no se visualizó. Y entre otras cosas, cuando se negocia el TLC, por ejemplo, y que se decide el ritmo de apertura, en fin, quienes van a negociar con el Estado son los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, en donde tenemos al Consejo de Hombres de Negocios, a la Asociación de Casas de Bolsa, en aquel entonces, y se deja fuera al resto de los sectores empresariales que podrían en un momento dado haber dicho algo sobre esto, es decir, haber prevenido sobre esto. Están fuera de esas decisiones. Entre otras cosas, aquí nos encontramos de nuevo con el problema de falta de democracia en todos los sectores del país, en este caso el sector empresarial. Y así continúa.
El empresarial, pero el empresarial, el pequeño, pues el mediano.
Exacto, están fuera de las decisiones. Lo que pasa es que eso tiene costos muy altos hoy en día.
A propósito de costos, esto yo creo que debe tener límites, no sé cómo lo vean ustedes, pero precisamente ese crecimiento desmedido internamente por los grupos, sin este encadenamiento hacia el interior, debe tener algún límite, o pueden crecer per se. No sé, Carlos Moreno.
Mira, yo creo que hay límites, están ellos con límites y la forma que está adoptando. A mí me parece que una cosa que apuntaba muy bien Jorge antes de entrar directamente en materia es muy importante que las tendencias de México y la necesidad de México y las tendencias de la economía mundial es al fortalecimiento de los grupos. Lo que me parece es que es muy importante que nosotros reflexionemos es sobre la forma en cómo se insertó este país en las condiciones específicas de este país. Es decir, un mercado extraordinariamente protegido, no solamente del gran capital, sino del mediano capital. En donde esto que señalaba también Elvira, donde pasábamos no solamente en el periodo de Miguel de la Madrid por una gran crisis, no teníamos ya la crisis que nos antecedía. Tenemos 25 años en crisis, todo un proceso de reorganización del capital en donde no ha habido desde la época de Echeverría una política congruente al respecto, o hay una política en donde cada vez va desprendiéndose toda una estructura de poder, toda una estructura profundamente autoritaria. Nosotros yo creo que tenemos que ver el carácter del Estado con el carácter de esa estructura de poder. Porque todos estos grupos que hoy están, muchos de ellos, hay nuevos grupos, pero todos estos grupos reconvertidos, como si estamos hablando, hoy digo yo, Visa Bancomer, bueno, antes era Visa Serfín, y antes era Vitro Banpaís, o sea, tenían otros bancos, pero hoy tienes otros bancos, los más poderosos, pero en una situación también de desastre. También los sacadores fueron ellos. Bueno, pero a lo que yo quiero atender es esta reflexión de relación de poder para ver qué perspectivas y qué tenemos. Nosotros tenemos en donde yo señalaba que abordaron y tuvieron todo el control. Todo el control. Y hay una pérdida de control en donde uno de los escenarios, y donde señalaba Jorge y Elvira, es no hubo una política global. O sea, una cosa es lo que nos decían en el discurso y otra cosa era lo que se implementaba. Y yo creo que una cosa es el discurso de la política económica y otra cosa son las medidas concretas de aplicación de política económica. Y en las medidas de aplicación de política económica concreta hay un parteaguas a partir de 82, en donde todavía hasta 90, se va implementando para favorecer mucho más aceleradamente a los grandes grupos de capital financiero. A esto le apostó el gobierno de Miguel de la Madrid, a eso le apostó el gobierno de Salinas, sí. Y creyeron igual, no solamente ellos, sino también el capital extranjero y los Estados Unidos, y tenían un extraordinario apoyo. O sea, esta política no puede tener congruencia si no vemos la parte interna, pero también la parte externa, todos estos grandes flujos de capital. Lo que yo decía, ¿cuál es el costo que se tuvo? Pues el costo fue el doble que el del Brasil, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es muy importante. ¿Qué posibilidades hay? Ellos están perdiendo lo que sucedería en el primer país del mundo, y en el primer país, si es del mundo, de cualquier país, la pérdida del control de los medios de pago. ¿Qué significa? Con esta crisis bancaria, donde tenemos un problema gravísimo, mientras no se sanee el sistema financiero, no se sanean suficientemente los grupos y no se sanea este país, y las perspectivas que tenemos son muy difíciles, negras, yo diría. Entonces, pero de esta manera, con este apalancamiento ahí, nosotros ya tenemos que en términos, si yo digo, de capital social, ya el 15% está en manos del capital extranjero, del 100% de la banca privatizada. Entonces el 15% en lo que corre menos de un año. Pero además lo estamos subsidiando. Con todo el programa que está haciendo el gobierno del FOBA PROA, les acaba de vender a precios irrisorios, ¿verdad? Con un subsidio extraordinario a Banca Cremi y Banca, a Banco Bilbao Vizcaya, a Banca Cremi y Banco, ¿es Unión? Banco Oriente y Banca Cremi, que se junta con una piramidación muy extraordinaria favoreciendo la concentración, pero ahora el subsidio. Primero el subsidio a los grandes capitalistas ineficientes y ahora a los grandes capitalistas españoles fusionados. Y es el caso de Inverlat. Entonces tú les vendes baratísimo esto y ya tienes posicionado también en Bancomer. Bueno, puede haber, de seguir esta crisis, puede haber una inserción de la más violenta en el sistema financiero, porque al final se trata de quién controla sobre la riqueza generada en este país. Y ellos han perdido una parte muy importante.
Esto es, bueno, ante este peligro, han estado aquí hablando de un peligro de pérdida de soberanía pues monetaria, o no sé, creo que así le llaman, también se habla de pérdida de soberanía alimentaria, se habla de pérdida de todo tipo de soberanía, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, es a estas alturas, tal vez como mencionaban ustedes, en un principio se apostó a estos grupos, que ellos como posible puntal de desarrollo, a estas alturas ya hace 15 años, ¿no? No sé, ya hace alguna cantidad de años en las que se deberían ver algún otro tipo de muestras de desarrollos, en fin. Y sin embargo, esto no ha sucedido y se sigue haciendo. Y finalmente tenemos ahorita en puerta otras privatizaciones muy importantes, como la petroquímica, como los ferrocarriles, en fin. Es decir, la política pensada desde hace 15 años continúa, pese a lo que se observa. Elvira Concheiro, ¿tú cómo explicarías esto?
Mira, yo creo que, ¿qué es lo que ha hecho posible este proceso del que hemos estado hablando esta mañana? Desde mi punto de vista, una rearticulación de un acuerdo esencialmente en el terreno político, que como se mencionaba, ha sido sobre la base del mantenimiento de una estructura autoritaria, no democrática, de ejercicio del poder en México. Sin embargo, las primeras dificultades económicas, es decir, de los años 70, de los años 80, llevaron al sector más poderoso económicamente del país a tener enfrentamientos y a tener una serie de divergencias con los gobernantes. Es decir, podemos recordar los primeros enfrentamientos y disputas con Luis Echeverría, después con López Portillo, después incluso con De la Madrid, en donde parecía que se estaba disputando proyectos distintos, que podían estarse disputando proyectos distintos, y que llevó a algunos grandes empresarios del país incluso a hacer toda una serie de planteamientos democratizadores. Podemos recordar a Manuel Cloutier, por ejemplo, que después terminaría siendo candidato de un partido de oposición, siendo dirigente empresarial, ¿no? Yo creo que estaba en disputa qué características debiera tener ese nuevo proyecto económico que sacara al país adelante, pero sobre todo que estas dificultades de esos grandes grupos pudieran resolverse de una determinada manera. Desde mi punto de vista, estos grandes grupos han participado en el diseño de ese proyecto, pero de manera subordinada. Es decir, que aquí sigue correspondiendo a la burocracia política la iniciativa en el manejo y la promoción económica. Yo creo que en los años 80, en el salinismo, esto se refrendó, pese a que ese modelo de lo que hablaba justamente era de darle a la iniciativa privada un papel protagónico, es decir, que el Estado se retirara del papel económico tan destacado que venía cumpliendo por décadas. Y aquí nos enfrentamos a un capital privado acostumbrado a este papel subordinado, burocracia política, al mando de una burocracia política que los ha llevado a una actitud, diría yo, de miras muy cortas. En general, no tenemos un empresariado emprendedor o preocupado por los acontecimientos a futuro, incluso más inmediato, ¿no?, sino solamente al presente y de alguna manera a su desarrollo, incluso muy particular, de sus empresas, y no estas empresas insertas en un país determinado y con determinadas características, etcétera. Tenemos un empresariado muy limitado de miras, ¿no? Y creo que en estos momentos de dificultad económica esto es muy, muy visible. Y yo decía hace un rato, fueron posibles esas reformas que finalmente afectarían al país de manera tan grave, incluso a esos grandes grupos, gracias a ese acuerdo político, a ese nuevo acuerdo político que se establece entre estos grupos cúpula que negocian el Tratado de Libre Comercio, etcétera, con el gobierno de Carlos Salinas. Esto es evidente que sucedió durante los 6 años del gobierno pasado, y en estos momentos no atina los líderes empresariales del gran capital del país, no atinan a hacer unas formulaciones distintas, sino, bueno, a estarse un poco atemperando de nuevo de manera muy individual, muy limitada frente a esta situación económica, ¿no? Yo diría que…
Mira, hay una pregunta que tiene que ver, Jorge, basado mucho con… Creo que quería hacer un comentario, ¿no? Sobre
sí,
que
estaba comentando.
Pero tiene que ver por eso. El señor Gilberto Sumano dice, ¿cómo en el contexto del autoritarismo gubernamental a la volatilidad financiera, la desregulación, la concentración y su control transnacionalizante, espera el gobierno mismo resolver el pago de la deuda, por no mencionar el desarrollo nacional y el bienestar social de México en el futuro? Es un poquito de lo mismo. ¿Cómo se piensa esto, lo que dice el pago de la deuda? ¿Cómo se piensa solucionar los problemas, pues, si se sigue alimentando toda esta política de volatilidad financiera, de regulación, etcétera?
Bueno, la deuda externa es un problema en sí mismo terrible, ¿no? Que tiene… Todos pensamos que en algún momento tiene que llegar a hacerse una nueva renegociación. Pero en esta pregunta, que incluye varios elementos y que se habla de la transnacionalización, ligándolo un poco con lo que tú habías comentado anteriormente de la posibilidad de pérdida de soberanía, en este caso de los bancos, yo opino que, por ejemplo, en Estados Unidos, los… 5 bancos más grandes de Estados Unidos son propiedad de japoneses y no hablan de pérdida de soberanía. Yo creo que cuando se planteó la necesidad de que se abriera el sector financiero, bueno, cuando se planteó ya más seriamente fue hasta febrero de 95, una vez con el gran problema de la descapitalización de la banca. Se pensaba realmente porque hubiera una real competencia. El problema aquí está en que a los bancos se les ha permitido mantener unas tasas, unos márgenes financieros verdaderamente leoninos que afectan al conjunto de la sociedad. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Competencia Económica ante eso? No existe en México. Casi ni nos acordamos de su existencia. Es decir, hay un conjunto de elementos que supuestamente en el momento que se iba a implementar, que se hicieron todas las reformas para el cambio, se implementaron como esta comisión, que no aparece cuando la banca se le permite que en una forma totalmente oligopólica establezcan unos márgenes financieros que ya quisiéramos que entrara la banca extranjera, por eso lo ligo, claro, no a dominar todo el país, creo que difícilmente desplazarían a Bancomer, Banamex, Serfín. Hay formas tal vez de regular eso y poner ciertos límites. El gobierno tiene que mantener una regulación sobre el sector financiero, pero ya quisiéramos que entraran a competir con márgenes financieros como los que aplican en sus países, en este, para que la presión de la competencia, como supuestamente para eso es, a ese sentido se orientaba este nuevo modelo de crecimiento, permitiera que los bancos nacionales bajaran sus tasas de interés y el sector productivo no se viera afectado y no se afectaran tanto las carteras vencidas y la crisis de pagos. Entonces es algo que es contradictorio en la forma que se implementa, pero no necesariamente el que entre el capital extranjero en ese sentido a competir, si trae tecnología, si trae condiciones en el sector financiero mejores, nuevos instrumentos financieros, menores tasas, creo que todos saldría beneficiado el país, mientras se mantengan ciertas regulaciones, y por eso el Estado tiene que seguir interviniendo y regulando para que no se lleven para que no estemos en sus manos completamente, eso por supuesto.
Es decir, con un proyecto en la mano, ¿verdad? Que Exacto. cuide todo. Hay una pregunta para ti, Carlos Morera, concretamente de Salvador González Briceño. Dice, el modelo neoliberal solo pudo aplicarse en nuestro país con el concubinato entre poder político y económico que representan los grandes grupos económicos financieros. Los efectos de la crisis están a la vista. Pregunta, ¿se podrá continuar este sector socializador de la crisis considerando elementos como los flujos de capital al exterior vía pago de deuda, la especulación financiera y la privatización de empresas?
Bueno, voy a
grande
tratar.
La pregunta, ¿verdad?
Sí, está muy grandota porque, bueno, voy a tratar de ser muy concreto para que todavía le toque a Elvira. Mire, Yo creo que hay una cosa muy importante. Bueno, me voy a meter en parte esa pregunta y en parte esta que es muy polémica de lo que plantea Jorge, porque a mí me parece muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de una alternativa, nosotros no es que faten ideas. Algunas no las tenemos muy claras. Pero el chiste es que ¿quién tiene el poder? Es el problema, o sea, ¿quién tiene el poder para esta reorganización capitalista? Yo puedo estar de acuerdo con Jorge, nada más que habría decir, bueno, en un determinado momento, bueno, ¿quién está planteando efectivamente que en los 5 grandes bancos estadounidenses sea la mayoría del capital japonés? Nada más que da la casualidad que hoy son los fondos de inversión y no los bancos los que tienen manejo de los flujos de capital en Estados Unidos y en el mundo. Y estamos hablando que es Liberty, que es la mayoría de los fondos de inversión, de los que son estadounidenses, ¿verdad? Por lo menos sus controladores. Aquí ha habido un gran cambio. Por eso yo decía, del mercado interno y de los 70 y de parte de los 80, hubo una crisis bancaria en México y en el mundo. Y hoy tenemos, en lugar de 200 grandes familias poseedoras de los bancos, dueñas de los bancos, hoy tenemos 200 grandes gerentes con los grandes fondos de inversión. Es otra la naturaleza. O sea, nos encontramos ante una situación de condicionamiento externo, en términos de que es otra la naturaleza del financiamiento, es donde llevan una autonomía muchísimo mayor que los propios gobiernos, eso hay que tener mucho cuidado. Hay nuevas formas de regulación que no se han dado, tienen problemas el capital al respecto, pero estamos hablando es de estas relaciones de poder. Pero es una nueva naturaleza de financiamiento y es también, en ese sentido, una nueva forma de controlar. Gran pugna entre los gerentes y los dueños de las acciones. Por eso, y México está en una transición. Aquí todavía son grandes socialización, pero son grandes coaliciones de capitalistas liderados por unas grandes familias.
Pero transición muy peligrosa, ¿no?
Transición muy peligrosa. A mí me parece peligroso. O sea, sobre la base de las reformas y la reorganización capitalista que llevaron ellos a cabo, nosotros estamos en un filo de la navaja. El país, muy grave. O sea, seguir con estos planteamientos de flujo de capital, lo que yo decía, que nos costó a nosotros la transferencia de 125 mil, neta, de capitales, esta reorganización capitalista de 125 mil millones de dólares, datos oficiales Banco Mundial, estamos hablando de una barbaridad. Si nada más por servicio de la deuda se pagó con conocimiento de estos grandes capitalistas y de la clase política de este país, el doble de lo que pagó la clase política y la clase capitalista brasileña, con situaciones muy similares, algo está pasando en este país, en una situación que toca a la estructura de poder política, a la clase política, a esto que señalaba Elvira. A mí me parece muy importante. Es un gran capital que se subordina, abyecto, en relación al Estado. Entonces, yo creo que, al margen de esto, viene para esta salida de la crisis. Tienen, pero están en juego en una transición, esto que señalaba Elvira, los grupos de poder nacionales, los grupos de poder, estos, de la clase política, no es que tengan un proyecto diferente. Aquí se trata de quién se lleva en esta reorganización capitalista, quién se queda con el control de una serie de empresas, de una serie de bancos, esta clase política nacional, esta clase política empresarial, la clase empresarial internacional, particularmente. Canadiense, europea.
Aunque ya no se subordina totalmente, ¿no? Ahorita que dijiste que se subordina, estaba subordinada al Estado, pero ahora tiene gran independencia. Todavía, por todos estos resabios de esa forma de decenios y decenios, sigue muy ligada a las decisiones de poder, pero ahora interviene, yo diría, desde fines de los 80s, desde el primer pacto, en el diseño de la política económica, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un proceso contradictorio, pero una gran queja. Tú señalabas, yo no me quise meter en eso, pero señalabas que en lo del Tratado de Libre Comercio, pues fue un acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial y en la clase política. La clase política fue la que negoció finalmente. Pero muy pocos los que se metieron, incluso la élite empresarial, se subordinaron. O sea, lo que yo digo es, ¿dónde hay un proceso que piensen como clase política, que los lleve a una posición de avanzada y no ver más allá de sus horizontes como empresas? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el caso de teléfonos, de Cemex? Cemex, una empresa que tiene hoy del orden de 4.500 millones de dólares de deuda y tiene pagos de 1.000 millones de deuda. Y bien, lo de Leis Hem Burton, y entonces hay una... situación de que sí me salgo de Cuba. Sin embargo, bueno, tienes una expansión para América del Sur y por el mercado que tienen. Bueno, concretando, yo creo que hay una tendencia necesariamente objetiva dentro de todas estas relaciones de poder, que va a venir un proceso de renegociación vinculado inevitablemente. No es posible que se paguen del orden que tenemos de 20 mil millones de dólares anuales. No da ni con las exportaciones de los grupos. Viene un proceso de renegociación inevitable de la deuda y de la deuda privada y de la deuda pública. ¿Cuál es el costo de esto? El costo es la privatización. La privatización de aspectos estratégicos petroquímicos. Si estamos hablando de petroquímica, estamos hablando de la reorganización industrial de este país bajo unas determinadas condiciones y pugnas de grupos de poder, nacionales e internacionales, en donde van a pujar cada quien por sus intereses más específicos. A mí me parece eso gravísimo, porque seguimos teniendo, no hay un giro fundamental en la política, en las reformas que se hicieron. Yo creo que habría que revisar esto que señala Jorge. Yo creo que habría que replantearse y reflexionar las formas en común y los costos de estas reformas económicas. Y eso es un problema de carácter nacional. Y cuando hablo de soberanía, hablo en términos de lo que nos toca en concreto a la gran mayoría de la población, de la forma de vida, no de la soberanía que pierden ellos. No, ellos no han perdido soberanía, ellos están internacionales. Nosotros también, pero queremos tener nuestros propios espacios, ¿no?
Esto es, nos quedan unos cuantos minutos y tengo aquí varias preguntas, pero bueno, un
todas
poco...
Todas para Elvira.
Todas para Elvira juntas, se las leo. No, hay algo que tiene que ver fundamentalmente con lo que se estaban comentando y que tú introdujiste, Elvira, acerca de los empresarios, del carácter subordinado. Entonces el señor César, es otro elemento que agrega, el señor César Cruz Rojas dice que si a los empresarios, que si los empresarios deberían tener conciencia social.
Sí, sí debería, y no la tienen, o la tienen muy poco, porque yo creo que también en eso ha habido ciertos cambios, pero creo que no es un problema individual, es decir, que lo llevaríamos por un camino inútil, el razonamiento de si a cada empresario, gran empresario, le pedimos que tenga un poco de conciencia social o mucho. Me parece que es un poco cómo está organizado, de manera que nos enfrentamos a procesos que escapan la buena o mala voluntad de cada individuo, y es a estos a los que hay que poner soluciones, y me parece que sí las tenemos, que los procesos que se han desatado hablan, ya tenemos mejores condiciones de lo que teníamos el sexenio pasado, por ejemplo, pues para decir, bueno, la apertura puede ser buena en algunos casos, en ciertas condiciones, pero no es la panacea como se decía. Pero tampoco es la intervención estatal a secas o los controles a secas, ¿no? Que como mencionaba Jorge, yo creo que aquí tenemos ya suficiente. Los dolores que ha vivido nuestro país durante estas décadas nos llevan a un aprendizaje que debiéramos de poner en juego ahora. No podemos ya confiar en políticas que vienen desde arriba sin nuestra participación, y aquí estamos hablando de todos y cada uno de los sectores del país. No podemos apostar simplemente a que el Estado vuelva a tener o que tenga a secas como hasta ahorita control sobre la petroquímica, porque estamos hablando de procesos reales de corrupción, de burocratización, de ineficacia y en el manejo de las industrias, etcétera. A esto no podemos tampoco oponer simplemente, como ya hemos visto, la eficacia de la propiedad privada, del capital privado. También eso tiene sus problemas, la competencia, la libre competencia, sin ninguna mediación, sin ningún control, también nos lleva a estos procesos. Ahí creo que está entonces la necesidad de la democracia en nuestro país, de que todos participemos.
Bueno, sirvan estas palabras de Elvira para concluir este programa, que desgraciadamente aquí nos quedamos con unas preguntas del ingeniero Amezcua, de Jorge Luis Sánchez Delgado y de César Cruz Rojas. Prometo que en próximos programas se puedan contestar. Por el día de hoy, con el tiempo encima, quiero agradecer a nuestros invitados el que hayan estado con nosotros, a la doctora Elvira Concheiro, al maestro Carlos Morera y al maestro Jorge Basabe, por acompañarnos este día. Y ustedes, por lo pronto, nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silvia Cruz, producción Marina Chávez Hoyos, y en los teléfonos estuvo Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.